Nos acompaña desde COPE en Jerez, que nos está escuchando ya desde hace unos minutos, el presidente de la Federación Nacional de Autónomos, Lorenzo Amor. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
También gracias a nuestro compañero Diego Yesa, el técnico que hace posible que nos podamos escuchar y hablar en esta reunión del equipo económico. Parece que los autónomos se libran de la subida de impuestos, al menos de la diésel.
Bueno, parece que sí, así lo dijo ayer la ministra, y menos mal, porque si no sería un leñazo en todo el lomo. Hay que tener en cuenta que los autónomos van a trabajar diariamente o trabajan con vehículos mayoritariamente diésel. Y claro, ahora con la supuesta equiparación del impuesto de hidrocarburos a la gasolina, pues eso hubiera supuesto de media para más de 250.000 autónomos una media de 2.000 euros más de gasto al año solo en carburante.
Pero ¿cómo se evita ese agravio a los autónomos con el tema del diésel? ¿Con un gasóleo bonificado?
Esa es la propuesta que nosotros hemos hecho. Hasta ahora el gasóleo bonificado a partir de los 3.000 kilos no existe. Ya lo habíamos pedido desde hace mucho tiempo. No consideramos oportuno que en este país cada día hay más autónomos con furgonetas que hacen los repartos. Cada día hay más agentes comerciales, profesionales, conductores de ambulancia, movimientos de tierra. Son muchos colectivos de autónomos, bueno, pues que no tienen ese gasóleo bonificado. Nosotros lo que estamos pidiendo ahora es, bueno, que se extienda a esos autónomos, que además Hacienda lo tiene muy claro y sabe qué autónomos son los que se puede deducir los gastos de su vehículo, porque su actividad, el vehículo está afecto a la actividad, pues que lo puedan hacer y evidentemente así ahorrar y no tener que pagar un nuevo impuesto por ir a trabajar. Hombre, también me sorprende que hoy la ministra, o ayer la ministra también diga que el diésel va a desaparecer, ¿no? Yo me sumo a las críticas de la industria, a las críticas de los fabricantes de automóviles.
No parece muy prudente, ¿no?
Es que entre otras cosas la ministra me tendrá que decir cómo van a transportarse las mercancías en este por el resto de Europa, porque yo todavía no conozco ningún camión eléctrico, ni conozco tampoco ningún camión que vaya a gasolina, y hasta ahora la mayoría de las mercancías suelen circular por carretera.
Bueno, más allá de que se encuentre esa fórmula, pues para no sufrir ese agravio que supondría el impuesto al diésel, en todo caso, las subidas impositivas no estimulan la actividad comercial, ¿no?
Bueno, el problema no es que estimule o no estimule, el problema es cuando en pocos días llevamos hablando de subir impuestos, de crear impuestos nuevos, de subir cotizaciones. Esto genera incertidumbre, ¿no? Y bueno, yo agradezco que la ministra ayer dejara claro cuáles son los impuestos que tiene que poner en marcha o va a poner en marcha y cuáles va a tocar, que creo que no es bueno subir impuestos. Yo siempre lo he dicho, bajar impuestos ni es de derecha ni es de izquierda, es de sentido común. En estos momentos tampoco creo que el tejido empresarial en España, que ha pasado una dura crisis y que aunque hoy esté mejorando resultados no tiene nada que ver con el año 2007, esté preparado para una subida impositiva. Tampoco creo que la sociedad española esté preparada para más impuestos. La verdad que con la política social que se quiere poner en marcha es necesario tener ingresos. Pero yo también me gustaría que se hablara un poco de lo que hacemos en la economía real, en la economía doméstica, que es también cómo ahorrar gastos. Y esto es lo que en una casa, cuando hace falta dinero, no pensamos en cómo puedo ingresar más, sino cómo puedo gastar menos. Y esto es lo que yo echo de menos en muchas ocasiones en el general de las administraciones.
Lorenzo, has hablado de cotizaciones, impuestos al trabajo. Vamos, si quieres, por ahí, porque también en los últimos días se ha puesto encima de la mesa, lo ha hecho este gobierno, la ministra Valerio, que ustedes, los autónomos, coticen por sus ingresos reales. Yo sé que se ha intentado muchas veces. ¿Esto es posible o no?
O sea, cotizar por ingresos reales quiere decir que todos los autónomos ingresen por los rendimientos netos que declaran Hacienda. Si somos realistas, la propia ministra lo dijo, el 70% de los autónomos cotiza por una base inferior a los ingresos que recibe. Eso significa que si se adecúa las cotizaciones a los ingresos, el 70% de los autónomos tendría que pagar más. Yo no creo tampoco que el colectivo esté preparado ni esté dispuesto a cotizar más hoy por hoy.
Hoy habéis presentado una encuesta precisamente. ¿Cuántos autónomos están dispuestos?
El 20%, 22%, pero claro, son el 22% que son los autónomos cuyos ingresos no llegan al salario mínimo. En España es verdad que tenemos 550.000 autónomos que con la renta declarada, el rendimiento neto declarado en 2016, Hacienda, no llegan al salario mínimo. Segundo, porque un autónomo, Joaquín, sabe lo que ha ganado, lo que ganó ayer, o incluso hoy, claro, las horas que son, lo que ha ganado, claro, pero no sabe cómo le va a ir mañana. Yo voy a poner un ejemplo muy gráfico y para que todo el mundo lo entienda. Una persona que tengo cercana que se dedica a los eventos, acaba de hacer la declaración de renta hace un par de semanas. Su rendimiento neto el año pasado fue 16.000 euros. Si tuviera que adecuar la cotización a los ingresos que tuvo el año pasado, tendría que estar pagando con el 29,8 480 euros al mes de cotización. Claro, me dice esta persona que en estos seis meses lleva facturado, no digo rendimiento neto, 2.400 euros. Ya estaría pagando más seguridad social que lo que ha ganado. Porque es que un autónomo, vuelvo a repetir, sabe lo que ganó el año pasado porque acaba de hacer la renta, pero no sabe lo que va a ganar mañana. Es verdad que hay 700.000 autónomos aproximadamente que tienen una minuta, que tienen una prestación de servicio y que sabe todos los meses lo que va a ganar. Pero en España hay 3.200.000 autónomos. Un comerciante de este país, un hostelero, un periodista, un fotógrafo, sabe lo que va a ganar mañana. Es muy complicado.
Esto de las cotizaciones, el otro problema, falsos autónomos, ¿hasta dónde llega este problema, Lorenzo?
Bueno, falso autónomo hoy se está poniendo de manifiesto como si fuera algo nuevo. El falso autónomo ha existido siempre. En el año 2007 había casi 150.000 falsos autónomos en el sector de la construcción. Pero claro, aquello no alarmaba. El problema es que hoy los falsos autónomos se concentran mucho en el sector del periodismo, en el sector del reparto de comida, los sectores profesionales, y la propia administración contrata falsos autónomos. Hace cuatro días la inspección de trabajo entró en Mercavalencia, donde hay 429 falsos autónomos,
ni más ni menos, 429.
Bueno, oiga, es que esto es muy fácil, de falsos autónomos, que es un fraude de ley. Yo no voy a justificarlo en la vida. Esto es un fraude de ley. Es una competencia desleal de empresas frente a otras que pagan sus cotizaciones y sus impuestos. Pero esto hay que perseguirlo. Ahora, tampoco pensemos ahora que cuando hablamos que en el primer semestre del año ha habido 73.880 autónomos más, son falsos autónomos. No, mire, la EPA dice que en España, la EPA, que es la encuesta de población activa que utiliza Eurostat, dice que en España hay 180.000 trabajadores por cuenta propia que dependen en exclusiva de un solo cliente o empleador. De esos 180.000, nosotros calculamos que hay 100.000 falsos autónomos, que nos parece una exageración, que nos parece muchísimo. Y es que esto es uno de los temas que evidentemente hay que evitar, porque aquí sí que hay una pérdida de ingresos de más de 500 millones de euros de cotizaciones a la Seguridad Social.
Y las administraciones siguen pagando tarde, ¿eh?
Bueno, no solamente la administración, la empresa. Llevamos mucho tiempo hablando de la ley de morosidad, llevamos mucho tiempo hablando de tolerancia cero con la morosidad, pero aquí tenemos ayuntamientos que tardan 585. Yo me encuentro hoy en Jerez de la Frontera.
Ahí se paga tarde, sí.
Aquí se paga a 322 días y no pasa nada.
Madre mía.
O sea, cualquier empresario, cualquier autónomo que tarda 322 días en pagar a un trabajador, no se preocupe, que al día siguiente tiene embargado, o a los tres meses tiene embargado todo. El juzgado de lo social se lo embarga todo. Aquí los ayuntamientos, para pagar a los proveedores, pues tardan lo que tardan. Pero es que hay empresas que presumen de ser socialmente responsables, que hacen publicidad de responsabilidad social corporativa y pagan a 150 y 160 días cuando la ley habla de 60. Y no pasa nada. Por eso es fundamental un régimen sancionador. Los autónomos marcan la morosidad como uno de los problemas más graves que está afectando al colectivo, que ha cerrado en la última década más de 400.000 negocios y el 41% de los autónomos en algún momento del año sigue sufriendo algún impago.
¿Y la financiación? ¿Qué tal van en financiación? ¿Pueden acceder a ella?
Vamos a ver, la financiación en estos momentos lo que está es la demanda por parte de los autónomos muy baja. Solo el 31% de los autónomos se ha dirigido a una entidad financiera. Es verdad que ahora ha cambiado mucho las cosas. Hace poco tiempo hablábamos que el 40% de los créditos se denegaban. Ahora apenas se deniegan un 15%. El 80% de los autónomos que solicitan un crédito lo tienen. Uno, por la cantidad que han solicitado, y otro, bueno, le reducen la financiación. Pero es verdad que hoy por hoy, quizás los que más complicado lo tengan son las personas, los nuevos emprendedores, por los niveles de garantías que se exigen, pero hoy un autónomo consolidado, la mayoría de los autónomos, pues evidentemente no tienen problemas de acceso a la financiación. Lo que sí es verdad que los autónomos no acuden mucho últimamente a la entidad financiera a pedir financiación.
Bueno, es que aparte de todas las dificultades, Lorenzo.
¿Qué tal, don José Ramón? Me alegro mucho de oírle.
Sí, pues aparte de todo esto, es que tampoco dan, digamos, créditos, digamos, con unos plazos suficientes. Porque claro, un autónomo, como usted bien ha dicho, ¿qué ocurre? Que como no sabe exactamente lo que va a cobrar, una de las cosas que tiene que tener en cuenta es cómo devolver esas amortizaciones.
Yo creo
Y
que
entonces, si las amortizaciones las alargas mucho y por tanto son pequeñas, pues puedes digerirlas, pero si no, lo que puede ocurrirte es que un día te estrangule una amortización, porque no estás cobrando, o porque has tenido morosidad en tus clientes.
los autónomos han aprendido mucho entre el año 2008
Y por eso no pide créditos.
y 2012. En España, en el año 2008 se suprimieron 1 millón de pólizas de crédito. Y eso le pilló a muchos
Claro.
autónomos con el pie cambiado. Y el autónomo hoy sí piensa en endeudarse. Los autónomos han aprendido mucho más que las administraciones de esta crisis. Y piensan en no endeudarse,
Claro.
en tirar para adelante con lo que tienen. No pedir más
Sí.
aumento de los déficits.
Claro.
Bueno, te puedo hacer pedir
Venga, José
una
Ramón, que
cosa,
tenemos que ir
solamente
acabando.
cortita, cortita. Y es,
¿Menos dinero?
yo soy, no, sí, es dinero, porque yo soy jubilado activo.
Bueno, jubilado.
¿Pero al 50 o al 100%, José
Al
Ramón?
50, al 50. Pero claro, a mí me dijeron que me iban a dar el 100%, pero luego me han puesto tales condiciones para
Pero
poder
esto es
llegar
un.
al 100% que no, que es mentira.
Bueno,
Vamos,
pues yo le digo.
claro.
Momento
Yo
consultoría, momento
le pongo.
consultoría, José
Yo le
Ramón.
digo, a don José Ramón lo que usted tiene que hacer.
Bueno, ya lo hablamos en otro momento.
No, si es muy fácil. Si es muy fácil. La ley dice que el autónomo tiene que tener un trabajador, como usted
Pues sí,
tendrá
que.
una sociedad.
No, 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 yo tengo una sociedad, soy autónomo yo
Me fichas a
directamente.
mí de
Pues
asesor,
basta
yo
con
te llevo
tener
el maletín
basta con
cuando
tener
vayas.
un trabajador.
Eso no me dijeron. La ministra dijo que me iban a dar el 100% y
Pues
punto. Y no que
basta
tenía que contratar a otro. Eso es otra cosa.
basta con
Ya
tener un
siempre
trabajador.
la letra pequeña acaba estropeándolo todo.
Basta con tener un trabajador que lo puede tener en la actividad, lo puede tener en el hogar familiar.
Bueno, pero eso es fraude de ley, o sea que.
No, 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 la ley lo permite, la ley lo permite.
Ya, bueno, entonces.
Bueno, luego cruzamos la llamada en privado. Luego cruzamos la llamada en privado para que Lorenzo Amor, presidente de ATA, de la Federación Nacional de Autónomos, le eche un cable a José Ramón Pina Arboledas con su situación de jubilado parcial. Gracias, Lorenzo. Muy buenas noches.
Muchas gracias, un saludo.
Y gracias también al compañero Diego Hiesa, el técnico de COPE Jerez, que ha hecho posible que nos escuchemos así de bien.